Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este viernes 4 de junio de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Lo hacemos también a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Y desde luego que compartimos también a través de las redes sociales en Facebook como Radio UDGPV. También lo hacemos a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Quiero recordarle pues de que falta un día para las elecciones, es decir, el sábado, y al siguiente día nos presentamos todos a definir el futuro, el rumbo de Puerto Vallarta, desde luego de Jalisco, de México. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de viernes 4 de junio. Estas son las noticias. Por pandemia desertaron en el estado de Jalisco entre 112.000 y 128.000 alumnos de todos los niveles escolares. A pesar de que la crisis aérea que se vivió con la pandemia COVID-19, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta no detiene la inversión que está proyectada en el quinquenio, por lo que se mantiene la inversión de 3.600 millones de pesos. Y más noticias en materia turística. Continúa la recuperación de vuelos de avión hacia Puerto Vallarta. La Secretaría de Turismo de Jalisco dio a conocer que llegarán vuelos desde McAllen a Guadalajara y a este destino, a Puerto Vallarta. Lamentan conductores el estado en que se encuentra la lateral sur-norte de la avenida Francisco Medina Asensio. Amigos del auditorio, pese a que existe un decreto para la protección ambiental de los arcos de Mismaloya, desde 1975 no hay autoridad que se haga responsable de su protección. Así lo asegura el doctor Amílcar Lievi Cupul, quien es director del Centro de Investigaciones Costeras del Centro Universitario de la Costa. Y en más noticias, oficialmente no se ha notificado si habrá o no ley seca en Bahía de Banderas. Ayer se dijo que sí, así lo afirmó Angélica Rodríguez de Padrón y Licencias y el edil de la Comisión de Turismo, Jaciel Pelayo Estrada. En Puerto Vallarta no hay ley seca, se había dicho que en Bahía de Banderas sí, pero bueno, pues no se pusieron de acuerdo los alcaldes interinos. Restauranteros de Compostela entraron en rebelión y afirmaron que venderán alcohol el domingo, el día de la jornada electoral, y consideraron que es una medida obsoleta de la década de los 90. Presentan operativo para resguardar la seguridad de los votantes el próximo 6 de junio. La Junta Distrital se dice listo para la jornada electoral del próximo domingo, según dio a conocer Jorge Díaz González, consejero presidente, vocal ejecutivo de este organismo con sede en Puerto Vallarta. Tenemos más noticias. La consejera del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Alba Sayonara Rodríguez, explicó que se debe votar el próximo domingo en caso de elegir a cualquiera de las coaliciones cuyos partidos aparezcan en las boletas para votar. Tenemos más información. Puerto Vallarta contabiliza 347 decesos y acumula 7.579 contagios en el acumulado. Es viernes y le tenemos estas cifras Ya no lo hacemos diariamente, ahora lo hacemos los lunes y los viernes, pero sí vemos que esta cifra de contagios en Puerto Vallarta ha crecido. Déjeme comentarle que esperamos que con estos cierres de campaña y la gente se cuide, le pedimos que tenga la mano y se lleve su cubrebocas y su gel, no lo deje, sígalo utilizando, no baje la guardia a pesar de que se haya vacunado. Mascota, Jalisco, registrando 206 contagios acumulados, 24 decesos. Talpa de Allende, 113 contagios acumulados, 6 decesos. Tomatlán, 102 contagios, 18 defunciones. Cabo Corrientes, 56 contagios, 5 defunciones. Y San Sebastián del Oeste, 35 contagios y 5 decesos. A nivel estatal, Jalisco registró un fallecimiento, según lo reporta la Secretaría de Salud, para contabilizar 12,318 fallecimientos, en tanto que los contagios llegaron a 250,595, es decir, 128 contagios más que el día anterior. Y claro que como estuvimos viviendo cifras de 300, 500, 800, 900 y hasta 1,000 contagios, pues ahora el que haya 128 contagios en un día nos parece menor, pero no deja de ser preocupante este número de contagios que se puede nuevamente multiplicar. Nos vamos al estado de Nayarit, en donde la cifra de contagios se ubicó en 12,173, mientras que el número de decesos llegó a 1,779. En Bahía de Banderas, 1,276 contagios acumulados y 133 decesos. México registró 228,362 decesos a nivel nacional y acumuló 2,426,822 contagios confirmados. Y cerramos con las cifras en el mundo y desde luego con la preocupación de países de Centro y Sudamérica, Perú, Brasil, en fin, en el mundo se han registrado 3,698,538 defunciones, así como 172,021,452 contagios en 196 países. Y tenemos más información, más de 22,000 agentes de seguridad estatal serán encargados de resguardar la jornada electoral durante el próximo domingo 6 de junio, así lo dio a conocer el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, en Jalisco. De acuerdo a una encuesta de la Asociación Mexicanos Primero, 3 de cada 10 niños ve como dificultad para llevar a cabo sus clases de calidad debido a la calidad del internet, no es muy buena, han tenido dificultades y bueno, por lo pronto, 3 de cada 10 ve una dificultad en ello. Y en más noticias, Sociedad Mexicana debe apelar a la racionalidad y el análisis al emitir su voto. La sociedad civil debe plantearse de manera racional el voto que emitirá el próximo domingo 6 de junio, cuando serán electos diputados federales, diputados locales, así como 125 municipios en el estado de Jalisco. Así lo dijo el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, durante el webinar Elecciones y el futuro de México, esto que dicen que está en juego, transmitido por Canal 44 en el marco de la serie Reconstrucción. Hay que apostarle a que la sociedad mexicana, si tiene un piso básico de racionalidad cívica en el que poco a poco han ido prevaleciendo estos criterios de la razón pública y la argumentación de sus puntos de vista, y eso hay que apelar. Y bueno, por lo pronto se está invitando por todos los sectores a un día de la elección a que usted tome la decisión. Yo creo que usted como ciudadano ya tomó su decisión. El domingo 6 de junio salga usted a votar. Llévese su cubrebocas, llévese su gel, llévese su propia tinta, que sea de las que no se emita usted su sufragio con su crayón, con su tinta, con su propia tinta, para que no esté intercambiando el bolígrafo o el plumón cuando usted vaya a emitir su voto. Y en cuanto vote, retírese, váyase a su casa a hacer su vida normal, a descansar y a esperar los resultados o a pasear con la familia. Por lo pronto, debe esto convertirse en una fiesta cívica, en donde salgamos a votar y decidamos por quien nosotros pensemos que va a dirigir el destino de Puerto Vallarta. En el Congreso, nuestro representante en el Congreso Estatal y representante en el Congreso Federal. En el caso de Nayarit, de la misma manera, ahí son en Jalisco, en Puerto Vallarta, son 3 boletas. En Nayarit son 5, a la gubernatura, a la Diputación Federal, a la Diputación Local, a la Presidencia Municipal y por su regidor de su demarcación. Continuamos con más. Esta mañana, amigos del auditorio, rápidamente le comentamos que llega a México 1,585,000 vacunas Pfizer y Sinovac. Las dosis de Sinovac serán distribuidas en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Ahí está, llegan más vacunas, 1,585,000 vacunas. Estas vacunas que también hacen mucha falta en otros países de Centro y Sudamérica, y la verdad que no han tenido los recursos suficientes para poder adquirir estas vacunas. Por eso se ha pedido a países como Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros, pues que donen a países como Perú, como también como Brasil. Por otro lado, y en más noticias de nuestro país, toneladas de sargazo invaden al menos 170 kilómetros de costa en el estado de Yucatán. Reportan otro gran socavón ahora en Tamaulipas. El hundimiento de aproximadamente 20 metros de diámetro se generó tras la ruptura de una tubería de agua que cuenta con 50 años de antigüedad. Tenemos información internacional. Estados Unidos compartirá 25 millones de vacunas. Qué bueno, 25 millones de vacunas con países de América, Asia, África. Así lo informó el propio presidente de los Estados Unidos, John Biden. Y mire usted, mientras mueren 2 personas tras derrumbe de edificio en Río de Janeiro, un incendio en Correccional de Menores de Egipto deja 6 muertos.
Hoy viernes 4 de junio queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Rigoberto, Ángela, Gregorio, Manuel y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión y recordamos que en el año de 1783, los hermanos Montgolfier realizan la primera demostración pública de un globo aerostático. En 1919, el Congreso aprueba la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza a las mujeres el derecho al voto. En 1919, los aliados y Hungría firman un tratado de paz tras la Primera Guerra Mundial. Y en 1954, se firma el tratado por el que Francia reconoce la independencia de Vietnam.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante de aquí del Centro Universitario de la Costa, quien es colaborador de aquí de Radio Universidad todas las mañanas, de lunes a viernes. Puede usted escuchar las efemérides y el santoral. Gracias, Paulino. Nos vamos con más información. Y bueno, antes de irme a la sección de Economía, Finanzas, ya en un momentito más vamos a tener al maestro Víctor Manuel Cornejo para que nos hable de esta primera lluvia. Y aunque no llovió tan fuerte, hay algunos fraccionamientos, los que ya conocemos, que siempre pues se enfrentan a situaciones de las primeras lluvias, con sus primeras inundaciones y demás. Esperemos que si ya sabemos lo que vamos a vivir en el sector donde vivimos, pues tomemos nuestras previsiones. Pero nos vamos rápidamente a este reporte de las exportaciones automotrices en nuestro país, que siguen en una recuperación modesta. Se han ensamblado 241,442 vehículos ligeros en las plantas automotrices de nuestro país, mientras que en el total de las unidades exportadas ascendió a 242,020. Y bueno, por lo pronto, comentarles que durante el quinto mes de este 2021, en México se ensamblaron 241,000 vehículos ligeros, y mientras que el total de los exportados, que es más de lo que se ensambló, como mil más, de acuerdo con el informe de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 242,020 fue la cifra que se exportó. Estas cifras muestran un lado muy importante respecto de mayo del 2020, cuando se alcanzaron los niveles históricos de producción en por el cierre de las plantas automotrices en línea con las restricciones sanitarias. Este mismo periodo del año previo apenas se ensamblaron 22,862 autos, lo que deja un rebote interanual de 956%. Por lo pronto, si es lento, es modesto, pero poco a poco va esta industria hacia arriba. Y desde luego con la serie de modificaciones que ya se hacen de autos en todo lo que viene siendo el ensamble y exportaciones automotrices, que sigue en una modesta recuperación. Y bueno, nos vamos al reporte de la cotización de nuestra moneda en este fin de semana. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Cuando son las 9 de la mañana con 19 minutos, el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 60 centavos, a la venta 20 con 57. El dólar interbancario se está cotizando a la compra 20 pesos con 12 centavos, se vende a 20 con 15. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 16 pesos con 59 centavos, se vende a 16,60, y el euro está a la compra a 24 pesos con 39 centavos, a la venta 24, le repito, a la compra 24 pesos con 39 centavos, a la venta 24 pesos con 40 centavos.
Señal Clima.
Y ya cayó lo que esperábamos, la primera lluvia. Llovió como que más en el centro que en la zona de la Marina, pero toda la madrugada estuvo lloviendo. Ya nos tiene el reporte nuestro experto en meteorología y miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues llueve en la parte media del territorio nacional. La depresión tropical blanca gradualmente se irá disipando, pero por lo pronto vientos occidentales le desprenden nubosidad y la llevan a tierra. Justamente desde ayer al anochecer, una banda densa de nublados cruza el país, entrando por la región de Bahía de Banderas y saliendo al Golfo por el norte de Tamaulipas. Por supuesto, llueve en muchas poblaciones a lo largo de ese trayecto. Las lluvias más intensas estarán ocurriendo en Tamaulipas, Puebla, sur de Veracruz y Sierra Soconusco en Chiapas. Los mares del Pacífico Sur mexicano se mantienen bastante activos, aportando aire húmedo tropical hacia la parte media del país. Por otro lado, se exacerba el calor en las penínsulas de Yucatán y Baja California, donde no hay lluvias. También los estados del sureste y noroeste. Mexicali hoy llegará a los 43 grados. Aquí en la región de Bahía de Banderas continuarán los nublados buena parte del día, mezclado a ratos con sol. La lluvia ligera se disipará conforme avance la mañana. La lluvia estuvo cargada hacia la zona sur, donde se dio una tormenta eléctrica. Ramblases reportó 90.7 y bomberos 64 milímetros, esto hasta las 12 de la noche. En esta madrugada, Ixtapa reportaba 9 y Las Joyas 18 milímetros. Ayer la temperatura máxima fue de 32 grados y medio, hoy se espera un valor más bajo. La mínima en esta mojada mañana fue de 23 grados y medio. Para el fin de semana, los nublados y las lluvias se irán disipando. Todavía hoy viernes se pueden dar lluvias ligeras al finalizar la tarde. Sábado y domingo serán poco, pues, menos probables. Así es que a disfrutar del suelo mojado, que es bastante permeable, menos polvo, frescuras matutinas, porque los mediodías se irán tornando algo más bochornosos. Adelante, Susana.
Bien, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo, Bueno, pues ahí tiene usted este reporte, la primera lluvia. Y tome sus previsiones por todo lo que pudiera venir en este temporal, que ya sabemos cómo llueve aquí en Puerto Vallarta cuando hay tormentas, cuando hay huracanes. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso le tengo información que por pandemia desertaron en Jalisco entre 112 mil y 128 mil alumnos de todos los niveles escolares. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Pues precisamente por la pandemia, amigos del auditorio, pues afectaron todos los sectores y desde luego pues hubo en materia educativa una deserción en el estado de Jalisco entre 112 mil y 128 mil alumnos de todos los niveles escolares. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Ignacio Pérez Vega, compañero reportero de Radio Universidad y Canal 44.
La pandemia provocó que en Jalisco desertaran de las aulas entre 112 mil y 128 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria, lo que equivale a entre 7 y 8% del total de la matrícula de educación básica, informó la directora de Mexicanos Primero Jalisco, Paulina Hernández Morales. Las cifras de la Organización de la Sociedad Civil son mayores a las que dio a conocer la Secretaría de Educación Estatal al señalar que 5% de los niños no tuvo comunicación alguna con sus maestros a lo largo del actual ciclo escolar, esto es, alrededor de 80 mil estudiantes. Esa cifra se redujo a 32 mil, según lo dio a conocer el secretario de Educación Juan Carlos Flores, al señalar que en las dos semanas recientes, cerca de 2% de esos alumnos acudió a las escuelas para tratar de ponerse al corriente luego de no tomar clases virtuales.
Por ejemplo, hablamos de los niños y niñas y jóvenes que no han tenido ningún tipo de conexión con la escuela o con sus docentes. La secretaría presenta más o menos un 5% sin ninguna conexión y un 12% intermitente. Y bueno, nosotros estamos hablando también de un 7-8% más o menos que dejaron o desertaron la escuela, ¿no?
Es importante señalar que Mexicanos Primero Jalisco hizo un llamado a los padres de familia cuyos hijos desertaron de las clases que se acerquen a las escuelas en estos días antes de que concluya el actual ciclo escolar para que se pongan al corriente y no pierdan el año escolar. Algunos de los que se salieron de las escuelas fue porque tuvieron algún familiar con COVID-19 e incluso algunos de ellos tuvieron decesos de algunos de sus padres o familiares cercanos.
Que no importa que todo este año no hayan estado conectados y que traten de regresar a la escuela, ¿no? La defensa del derecho a aprender y el derecho a aprender que todos los mexicanos y mexicanas tenemos, pues como bien lo dice nuestra Constitución, es de todos. No hay que desaprovecharlo, va a haber diagnósticos, va a haber evaluaciones y va a haber recuperación de los aprendizajes que no tuvieron durante este año los que no pudieron conectarse, ¿no? Entonces es importante sí retomar esta parte y que las familias puedan acudir otra vez a llevar a sus hijos, a sus hijas a las escuelas, porque bueno, ahí los van a estar esperando.
Mexicanos Primero Jalisco dio a conocer que realiza la campaña Mi Mejor Legado, que consiste en presentar en redes sociales las experiencias positivas de mamás, papás, tíos, hermanos o abuelitos que apoyaron a alumnos para seguir sus clases virtuales. La idea es reconocer estos esfuerzos para promover valores como la responsabilidad y la solidaridad. Quienes quieran compartir estas experiencias pueden poner un video pequeño en el sitio de Facebook de Mexicanos Primero Jalisco con el hashtag Mi Mejor Legado. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Bueno, pues ahí está este tema sobre la deserción durante la pandemia. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que aquí en Puerto Vallarta, por lo pronto, 19 jóvenes, 20, se acercaron aquí a Radio Universidad, a Señal Informativa, ya vinieron aquí a cabina para informarnos que desde hace 3 años, y luego por la cuestión de aforo, me tuve que reunir con ellos en alguna cafetería de aquí de Puerto Vallarta. Ahí cada uno nos enseñó, por ejemplo, sus recibos de pago para este centro universitario Octavio Paz, que las instalaciones que tenían, pues ya prácticamente no existen, pero por lo pronto establecimos comunicación con el dueño, con el director, porque el director de ese plantel, de ese centro universitario Octavio Paz, Héctor Barajas Arreola, pues le dio la espalda a los estudiantes. Ellos tienen sus certificados de secundaria en el archivo de ese centro universitario Octavio Paz, y desde hace 3 años pues no les entregan su documentación. Vamos a escuchar algunos de los testimonios. Ayer les compartíamos esto, pero también le tenemos el compromiso que establece ya a quien ubicamos y dimos con él, a Juan José Aranda, quien se comprometió a entregar los certificados. De hecho, déjeme comentarle que ya a través de la Comisión de Educación del Congreso de la Unión y con la diputada Lorena Jiménez, pudimos tener contacto ya con la secretaria de Educación de nuestro país. Pero vamos a escuchar lo que comentan, lo que dicen las personas. Son jóvenes, son personas mayores, incluso algunas de ellas, que requieren su certificado para ser promovidos o bien para continuar en sus trabajos, para ser promovidos o continuar con su educación universitaria.
¿En qué año fue que tú estudiaste?
En el 2018.
2018. ¿Y desde entonces, en cuánto tiempo te dijeron que te iban a entregar tú?
En 6 meses.
¿Y hasta ahorita?
Y hasta ahorita no vamos a
nada. Hicimos un esfuerzo para participar y estudiar el 2017, siempre con nuestros pagos puntuales. Eran las exigencias de Héctor y nos apegábamos al reglamento de la escuela. Con la puntualidad, Héctor Barajas, siempre nos dieron la clase correcta, fuimos, aprovechamos la escuela, el conocimiento, pagamos en forma puntual. Y bueno, hasta fiesta de graduación tuvimos. Es el colmo que después de todo eso y que tuvimos un bonito evento, simplemente no nos llegue nuestro documento. Todos.
Bueno, pues ahí están esos testimonios. Son 20 personas de diferentes edades. Y finalmente pudimos establecer comunicación con Juan José Aranda. Él es el dueño, el propietario de este centro universitario que en Puerto Vallarta ya no está, pero tiene algunos otros centros universitarios en otros estados de la República, por ejemplo, en Michoacán, en Aguascalientes, hay este tipo de centro universitario Octavio Paz. Y hablamos con él vía telefónica y él estableció un compromiso. Vamos a escuchar. Usted es director, dueño, propietario del centro universitario.
Así es, director general y propietario, sí.
Centro Universitario Octavio Paz. ¿Usted ya se enteró de todos los jóvenes que se entrevistaron con Héctor Barajas Arreola y que no les ha dado la cara? ¿Ya se enteró usted? ¿Y ahora usted a qué se compromete?
Mire, mi compromiso es que tengan el acercamiento, pero sobre todo la paciencia, porque muchas veces no podemos estar atendiendo tanta solicitud, pero por ahí tengo grupos de jóvenes que se han organizado, son poquitos, han estado en contacto conmigo y hemos estado entregando paulatinamente los certificados pendientes. Nada más lo único que les pido es que se comuniquen conmigo, tengan paciencia de yo poderles contestar, me envíen datos al WhatsApp para revisar su situación. Y si tenemos por ahí algún pendiente de adeudo, pues nada más que me apoyen con esa situación porque es la mayor.
Bueno. Pues déjeme decirle que todos los estudiantes, estos 20, cuentan con sus recibos, cuentan con todo al corriente. Hemos estado en conversaciones con el director general propietario Juan José Aranda. Y él nos dice que para julio, finales de julio, principios de agosto, se estarán entregando los certificados. Queremos pensar que así es, pero de todas maneras ya se tiene un plan B por parte de los estudiantes, porque 3 años, desde el 2017, algunos que estudiaron en el 2018, a 3 años, 4 de distancia, que no les entreguen sus certificados. Bueno, pues por eso se habló ya a la Secretaría de Educación, y de no entregar en ese lapso, pues se tomarán otras decisiones que ya tienen que ver con asuntos de denuncias ante las autoridades correspondientes, pero por lo pronto vamos a esperar a ver qué sucede, si es que es cierto que entrega lo que no entregó en 3 años o en 4, a ver si en 1 mes y medio entrega estos certificados. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y continuamos con más información. En esta primera lluvia, amigos del auditorio, pues hubo leves, muy leves daños, pero también nos habla de pues que debemos de estar preparados. Ya sabemos que en la temporada de lluvias, pues algo llega a pasar, los fraccionamientos que se inundan, las calles por donde corre más el agua. Entonces, en algunas cuestiones podemos prevenir, podemos prepararnos, en otras, pues de antemano, pues ya nada más estamos esperando qué cúmulo de agua nos llega. Y en esta primera lluvia hubo afectaciones leves, como nos comenta Javier Frías con este reporte. Adelante, Javier.
Gracias, Ana, estimado auditorio. Pues efectivamente, en esta primera lluvia que se registró aquí en Puerto Vallarta, en la zona de Bahía de Banderas, pues bueno, no se reportan grandes afectaciones, según nos ha reportado el comandante regional de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Arturo García Pulido, a quien escuchamos.
Hasta ahorita no tenemos ninguna información relevante. Tenemos encharcamientos en vialidades, tenemos por ahí un árbol que afectó unos vehículos, reportes de cortocircuitos. Y en carreteras, el desprendimiento de algunas rocas, no tenemos reportes ahorita de obstrucción de vialidades o de carreteras como tal. Tenemos personal circulando ambas carreteras, la Federal 200 Sur y la 544, sin que hasta ahorita tengamos alguna obstrucción. Sí hay desprendimiento de algunas piedras, las cuales ya están siendo retiradas, pero nada más, o sea, algo así más relevante no tenemos hasta ahorita.
Bueno, es el reporte que nos da el comandante regional de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Arturo García Pulido. Sin embargo, se exhorta a los ciudadanos a mantenerse pendientes, sobre todo de las autoridades oficiales, a través de los canales oficiales, y recordar que después de las lluvias, sobre todo en carreteras, cuando se vienen los reblandecimientos, esperemos que así no suceda.
Gracias, Javier, y desde luego maneje con mucha precaución, porque pues todavía hay encharcamientos que se produjeron después de la lluvia de anoche, que estuvo constante. Nos vamos a pasar a otro tema, y déjeme comentarle que a pesar de la crisis aérea que se vivió con la pandemia por el COVID-19, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta no detiene la inversión. Esta inversión proyectada en el quinquenio, por lo que se mantiene la inversión de 3.600 millones de pesos. Noemí Zamora, escuchamos tu reporte.
Aun cuando 2020 fue el año de mayor pérdida para la industria aérea, tras quedar paralizados los vuelos, sobre todo del extranjero, y que poco a poco comienza a recuperarse, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta no se detendrá la inversión contemplada durante el quinquenio 2020-2024. Cristian José Amador Lizardi, director de este recinto, afirma que pese a la crisis, ha habido crecimiento.
El aeropuerto continúa creciendo y en este quinquenio 2020-2024 pues viene una inversión aproximada de 3.600 millones de cara a esta propia demanda, de dar este mensaje de certidumbre y de que estamos preparados para la demanda que tiene el aeropuerto.
Por otro lado, destacó que el año pasado el mayor reto fue el establecimiento de las medidas de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19 y existen importantes reconocimientos por lograrlo hasta ahora. Escuchemos a Cristian Amador Lizardi.
Por el tema de la pandemia, uno de los principales retos es los temas de bioseguridad, la seguridad propia que debemos reflejar hacia nuestros usuarios, hacia la propia comunidad aeroportuaria, y el establecimiento de estas medidas de seguridad, cuidando siempre a nuestros usuarios, mandando ese mensaje de certidumbre de seguridad a todos los pasajeros. Ya somos el único, que fuimos el primer grupo aeroportuario del mundo en obtener la acreditación de medidas sanitarias por la CIE y el programa AHA. Nuestra prioridad siempre ha sido brindar una experiencia de viaje segura y placentera a todos nuestros visitantes.
Cabe mencionar que actualmente el aeropuerto internacional de este destino cuenta con un laboratorio para realizar pruebas de detección del virus, por lo que esperan una rápida recuperación de viajeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y bueno, lo que comentábamos hace un momento, amigos del auditorio, después de las lluvias, la lluvia de ayer por la tarde-noche, déjeme comentar que es cuando más se resiente el estado en que se encuentran las calles de Puerto Vallarta. Especialmente lamentan los conductores el estado en que se encuentra la lateral de sur a norte de la avenida Francisco Medina Asensio. Javier Frías, te escuchamos.
Conductores lamentan el estado en que se encuentra la lateral sur-norte de la avenida Francisco Medina Asensio, toda vez que ha comenzado ya la temporada de lluvias y esta, la principal avenida de la ciudad, presenta baches en gran parte de su extensión. Y es que a pesar de que la lateral norte-sur está siendo renovada, parte de los carriles centrales ya muestran daños, así como la lateral sur-norte.
A simple vista se ve que está deplorable totalmente. Ahí quedan, mira, si te das cuenta, los carros que pasan, queda medio chasis ahí, en ese pozo. Y desgraciadamente, pues ya tenemos con ese problema meses y no se ve ninguna solución.
Es de señalar que la avenida Francisco Medina Asensio es la principal vialidad de la ciudad. Por ella, diariamente circulan decenas de miles de automóviles, tanto ligeros como pesados, por ello su constante deterioro. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos a ir a la pausa. Al regreso le tenemos este tema ambiental sobre los arcos de Mismaloya. Se han recabado firmas, mucho se ha hablado de los arcos de Mismaloya como parte del patrimonio de Puerto Vallarta. Pues déjeme comentarle que no hay autoridad que se haga responsable de su protección. Se han echado la bolita, aquí seguramente tiene que intervenir la autoridad federal y por lo pronto no hay quien cuide los arcos de Mismaloya, pese a que existe un decreto para la protección ambiental de los arcos de Mismaloya desde 1975. Al regreso de la pausa le tenemos la información y además una autoridad en la materia como es el doctor Amílcar Levy Cupul, quien es director del Centro de Investigaciones Costeras del Centro Universitario de la Costa. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, aquí en el Centro Universitario de la Costa existen una serie de investigadores que tiene con como Amílcar Levy Cupul Magaña, quien tiene una amplia trayectoria, además de que tiene varias líneas de investigación, proyectos de investigación, como es la evaluación y monitoreo del efecto del cambio climático sobre comunidades coralinas del Pacífico. Ha hecho pues una serie de estudios muy importantes de la capacidad de carga turística por buceo y límites de cambio aceptable para el Parque Nacional de las Islas Marietas y tiene toda una amplia trayectoria, es una autoridad para hablar de los diferentes temas y el Centro Universitario de la Costa, bueno, pues tiene el orgullo de contar con colaboradores como el doctor Amílcar Levy Cupul, que incluso ha sido asesor y que ha estado pues lo toman muy en cuenta para varios estudios de que tienen que ver con los océanos de nuestro país. Él pues se ha especializado en la oceanografía costera por la Universidad Autónoma de Baja California, con doctorado en ciencias en el área de ciencias pesqueras por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1995, profesor investigador titular del Departamento de Ciencias Biológicas del CUCOSTA. Su línea de investigación es la ecología y comunidades coralinas, y ha colaborado en los últimos 15 años con diferentes instituciones, organizaciones no gubernamentales, en proyectos de manejo, conservación de las comunidades coralinas de nuestra región. Y bueno, él se refiere a que ninguna autoridad protege ni vigila los arcos de Mismaloya. Cualquier tipo de obra muy cerca de los arcos podría provocar más daños, incluso en la carretera 200, aseguró el profesor investigador del CUCOSTA. A pesar de que existe un decreto para la protección ambiental de los arcos de Mismaloya desde 1975, no hay autoridad que se haga responsable de su protección. Así lo expresó el doctor Amílcar Leve Cúpul Magaña, director del Centro de Investigaciones Costeras del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar.
Al paso del tiempo vamos a tener problemas de que va a afectar el talud de la carretera. Esa es una. Entonces yo me imagino que puede pasar en un mediano o largo plazo. Ahora, si te digo, si se utiliza como una zona de embarcadero y todo, si no se hace un manejo adecuado de los aceites, de las gasolinas, de la basura, obviamente se va a afectar la parte de los arcos, ¿no? Con problemas de contaminación por hidrocarburos, etc. Ahora, no sé igual si va a haber un aumento en el número de embarcaciones que van a hacer uso del área. Ya lo hemos experimentado desde que llegamos aquí, cuando hicimos el estudio de los arcos, en el cual el exceso de visitantes, el exceso de embarcaciones, combinado con procesos naturales, con un blanqueamiento que hubo, pues prácticamente afectó toda la zona coralina y los arcos, al grado de que gran parte de esas áreas desaparecían. O sea, todo lo que era la zona entre los dos arcos, había una muy buena cobertura de coral. Teníamos corales ramificados, posilóporas, y teníamos algunos corales masivos ahí. Entonces, aumento en el número de visitantes, aumento en las embarcaciones, puede llegar a provocar más daños a la zona.
Y bueno, me comentan que está un poco bajo el audio. Vamos a repetir esto que dice el doctor Amílcar Leve Cúpul Magaña en otros espacios de aquí, de Radio Universidad y desde luego del noticiero. Efectivamente viene el audio, tenemos un problemita con el audio del doctor Amílcar Leve Cúpul Magaña, pero lo vamos a repetir con muchísimo gusto y desde luego porque vale la pena escuchar lo que comenta. En toda la zona de los arcos había coral masivo. También se perdieron algunas especies como moluscos, de manera que este tipo de obras que se pretenden en los arcos pueden provocar más daños, a pesar de que se tiene un decreto, pero que no se aplica desde 1975, porque no hay autoridad que lo haga. No hay autoridad que se haga responsable, dijo con voz fuerte Cúpul Magaña. Y le vamos a pasar toda la entrevista, amigos del auditorio, para que usted lo escuche y desde luego, pues no nos quedemos con los brazos cruzados. No basta nada más quejarnos en las redes sociales, sino que desde luego actuar como ciudadanos, organizarnos y defender, salvar a Puerto Vallarta. Vamos a continuar con más. Y déjeme comentarle que nos vamos a información rápidamente de Bahía de Banderas. Oficialmente no se ha notificado si habrá o no ley seca en Bahía de Banderas, afirmó Angélica Rodríguez de Padrón y Licencias y la edil de la Comisión de Turismo, Jaciel Pelayo Estrada. Javier Santos, te escuchamos.
Confirmó anoche la titular de Padrón y Licencias, Angélica Rodríguez, que habrá ley seca a partir del primer minuto del sábado 5 y concluirá a las 12 de la noche del domingo. La funcionaria municipal reconoció que dicha disposición afectará a cientos de comerciantes de Bahía de Banderas debido a que les notificaron de la disposición durante la tarde-noche de este jueves. Angélica Rodríguez señaló que trabajarán a marcha forzada para notificarles de ello a los comerciantes que tienen venta de alcohol durante este viernes. Habla Angélica Rodríguez, titular de Padrón y Licencias.
Una vez publicado el documento y siendo oficial la ley seca, trabajaríamos a marchas forzadas para notificarle a todos aquellos comercios que tienen venta de alcohol, los cuales deben de cerrar, los cuales deben de poner en resguardo lo que es su alcohol para que ellos no sean sancionados.
Porque los centros comerciales, todo, tienen que sellarlos.
Es correcto. Ellos, ya sea desde las cajas, les hacen la prohibición de que no pueden vender. De las tiendas cierran lo que son sus refrigeradores y no pueden vender. Entonces nosotros, esa es la parte que nos corresponde hacer, la vigilancia, para que no se lleve a cabo o más bien que no violen la ley.
A Angélica Rodríguez se le preguntó sobre la viabilidad de uniformar dicha disposición entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ciudades conurbadas, donde reconoció afectaciones al comercio local. Y es que Puerto Vallarta anunció desde el miércoles que no habrá ley seca para supuestamente privilegiar la reactivación económica y comercial de ese puerto. Habla Angélica Rodríguez.
Sí nos afecta, les soy sincera, y más a los pueblos que están cerca de Vallarta, llámese no Vallarta, que es uno de los centros de donde tenemos más lugares para disfrutar una copa o una cerveza. El hecho de que Puerto Vallarta no aplique la ley seca, bueno, pues la mayoría de la gente va a ir a hacer su consumo a Puerto Vallarta. Pero nosotros nos aplicamos a la ley o al gobierno del estado la indicación que dé. Nosotros no vamos a hacer caso omiso, ya que siempre hemos llevado a cabo las indicaciones que nos da el gobierno del estado de Nayarit.
También reconoció que no se puede evitar que bebidas embriagantes ingresen ni en pequeño ni en grandes cantidades de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas. Legalmente no se puede hacer nada, reconoció la funcionaria, a quien escuchamos de nuevo.
El comercio, aquí el restaurante, el bar, sabemos que ellos deben de dejar de vender, porque esa parte sí tenemos nosotros que trabajar y esa es la vigilancia. Más el ciudadano que vaya y quiera comprar una cerveza, una botella en Jalisco, en Puerto Vallarta, y la quiere introducir aquí a Bahía de Banderas, es libre. Nosotros no podemos limitar o prohibir esa acción.
Seguramente el sábado habrá colas para comprar alcohol, especialmente cerveza, en los comercios ubicados pasando el puente Ameca en la delegación de las Juntas. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y desde luego que le vamos a comentar sobre la ley seca por las elecciones 2021, que normalmente se han tomado estas medidas, fechas, horarios y restricciones este fin de semana en varias entidades de nuestro país. Y bueno, por lo pronto, las autoridades dispusieron una serie de prohibiciones en diferentes estados de la República, incluso en algunas alcaldías específicamente. En el caso de Puerto Vallarta se dijo que no habrá ley seca. En Bahía de Banderas ya escuchó usted, y por lo pronto restauranteros ahora del Riviera Nayarit, de Compostela, entraron en rebelión y afirmaron que van a vender alcohol. Esto lo van a hacer el próximo domingo, el día de la jornada electoral, y consideraron que es una medida obsoleta, así lo dijeron, de la década de los 90. Javier Santos nos reporta.
Restauranteros de Compostela advirtieron que venderán alcohol durante el fin de semana, exista o no ley seca. En ello podrían estar también involucrados restauranteros de Bahía de Banderas que ayer en la tarde negociaban con la autoridad para que les permitiera vender. Cristóbal Fernández, del restaurante Chiringuito de Guayabitos, comentó lo siguiente sobre la llamada ley seca.
Es todavía tema controversial. Nos estamos poniendo de acuerdo a los restauranteros para revelarlos y hacer caso omiso a la ley seca.
¿Y eso?
Pues sí, o sea, no estamos de acuerdo que haya ley seca, ya es una medida muy arcaica, sobre todo para los restaurantes, o sea, pongan la ley seca para los depósitos si quieren, para que la gente no se entere, pero en restaurantes es ridículo. Y luego en Vallarta no va a haber ley seca, entonces, o sea, ¿cómo es posible que en Bahía de Banderas sí vaya a haber y en Compostela por obvias razones también? Entonces, estamos viendo la posibilidad de revelarnos y hacer caso omiso.
El joven empresario destacó que no les importa que el gobierno lo sancione y destacó que dicha medida es arcaica y más en restaurantes donde la bebida es complementaria al alimento. De nuevo, Cristóbal Fernández.
Es una justificación muy arcaica esto de la ley seca, o sea, es una medida noventera, no tiene ninguna justificación, aunque por costumbre se haya aplicado en tiempos electorales, pero no tiene ninguna justificación de ser realmente, y menos aplicadas en un restaurante, ¿sabes? O sea, un restaurante que realmente no, o sea, pues es un servicio complementario el alcohol. O sea, nosotros vendemos platillos, no vendemos, o sea, no estamos vendiendo.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Por lo pronto, esa normatividad se ha aplicado en el país y ahora resulta que nada más algunos estados y municipios estarán cumpliendo, como Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas. Nos vamos con este reporte que nos tiene Javier Frías, que tiene que ver con esta reunión, esta sesión que tuvo la Junta Distrital y está lista para la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio. Así lo dio a conocer Jorge Díaz González, el vocal ejecutivo, presidente de este organismo aquí en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
El Instituto Nacional Electoral en Puerto Vallarta se dice listo para que se lleve a cabo la jornada electoral más grande de la historia de México. Al respecto habla el consejero presidente de la Junta Distrital 05 con sede en Puerto Vallarta, Jorge Díaz González.
Es un hecho, está todo listo. En el Consejo Distrital, en el Consejo Local, Consejo General, ya se ha dado cuenta a nivel institucional de que la institución como tal, Instituto Nacional Electoral, tiene ya todo atendido de conformidad, no solo con la ley, sino de un programa de actividades previstas en manuales, acuerdos, lineamientos, para que todo esté a punto y que todo esté listo para que este próximo 6 de junio se pueda ejercer el voto de manera libre y de manera responsable.
Díaz González dio a conocer que, al mediodía del jueves, solo faltaba por entregar unos cuantos paquetes electorales correspondientes a las zonas más alejadas, al momento que todos los funcionarios de casilla ya han sido capacitados, a excepción de unos cuantos que no aceptaron, pero que ya están en proceso de sustitución.
Dentro del periodo que establece la ley, que concluye pasado mañana, la entrega es pues, del 98%. Tenemos los dos o tres pendientes por la distancia que tenemos con alguna de las localidades más al interior de la sierra, en algunos municipios un poco más de dificultad. Con ello no quiere decir que no se van a atender, estamos ya en esa ruta. Y hay que decirlo también, aunque afortunadamente no de presidencias de mesas directivas de casilla, sino de otras funciones en la casilla que nos han rechazado los nombramientos. Estamos hablando de 8 o 10 nombramientos de un universo de más de 1.400, o sea que no es impactante. Siempre hay estos casos y estamos haciendo los recorridos que se prevén en las sustituciones de estos funcionarios.
El consejero presidente reconoció que esta jornada electoral habrá de ser diferente y sobre todo un poco más lenta debido a los protocolos de bioseguridad que se tienen que implementar.
Desde luego, porque habrá filas, o sea, no es como en otras ocasiones que pueden pasar varios ciudadanos a votar de manera simultánea, ahora serán dos, y además más largas serán las filas por la distancia saludable que hay que tener entre cada una.
A pregunta expresa acerca de la presencia de publicidad de candidatos en medios digitales, Díaz González se expresó.
Bueno, son casos particulares que debería de analizar quien se sintiera agraviado por ello. Y si tuvieran los elementos, hay medios de impugnación.
¿Cuáles son esos?
Bueno, depende de qué conducta. Puede ser desde delitos electorales a meras conductas administrativas. Por eso digo que son casos particulares, que cada quien los analice.
Señal informativa, Javier Frías.
Bien, pues ya nos vamos, amigos del auditorio. Ayer tuvimos muchas llamadas, mensajes de personas que estaban viendo en las redes, en las diferentes plataformas en internet, sobre el anuncio en particular de un candidato que estuvo saliendo en forma constante. Nosotros tomamos fotografías, video, tenemos evidencia de eso, y hay personas que hicieron lo propio. Así de que se pongan en contacto con nosotros al 322-199-5416. Que tenga usted un excelente día y el domingo estaremos transmitiendo toda la jornada electoral a nivel nacional, estatal y desde luego local de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Que tenga usted un excelente fin de semana y sintonice Radio Universidad de Guadalajara en punto de las 8 de la mañana y estaremos listos para informarle sobre esta jornada electoral. En controles técnicos, Jonathan Rías, Javier Frías, muchas gracias. Gracias, Enrique Telles, Fernando Sánchez, muchas gracias. Y a todo el equipo que hace posible, José Isabel Gómez, esta transmisión de Señal Informativa. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.